COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabías que se te puede acabar el plazo para reclamar algunas cláusulas que pagaste de tu hipoteca y que te pueden ser devueltas? En Euskadi, te lo contábamos estos días, el 98% de las 43.300 sentencias por cláusulas hipotecarias abusivas han sido ganadas por los consumidores y, claro, desfavorables para la banca. Desde la creación de los juzgados especializados en cláusulas abusivas en 2017, se han presentado nada menos que 46.805 demandas en nuestra comunidad. Ahora, el plazo para reclamar algunos gastos hipotecarios está por cerrarse. Y eso, claro, pues lleva el riesgo de que no puedas hacerlo. Te queremos poner al tanto, ¿eh? Es vital, antes del próximo 23 de enero. La avalancha de reclamaciones ha generado un nuevo boom en los despachos de abogados que están viendo, pues claro, imagínate, un aumento bastante significativo en las consultas. Vamos a ver hoy quiénes pueden reclamar y quiénes no. Si tú estás a tiempo de hacerlo, a lo mejor puedes interesarte y puedes hacer esa reclamación. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y estoy encantada de acompañarte contigo en este tema tan interesante.
Beitu y tía. Hemen zaude, saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hau zara.
Ui, noski, segurtasuna ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti on, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzorana.
Y para saber quiénes pueden reclamar esos gastos hipotecarios y quiénes no y cuándo hacerlo, mi compañera Usua Bilbao ha estado desgranando, ha estado cogiendo detalles para ahora avisarnos. Usua, buenos días.
Buenos días. Lo primero, es importante hacer un poco de historia para conocer bien los argumentos de esta sentencia del Tribunal Supremo que hace posible que muchos puedan reclamar sus gastos hipotecarios. Con anterioridad al 23 de enero de 2019 eran los hipotecados los que tenían que asumir los gastos de formalización de las hipotecas. Es decir, quien recibía el préstamo era el que tenía que abonar una serie de gastos que se generaban al preparar, formalizar y tramitar las escrituras y también por el contrato del préstamo hipotecario que ejecutaban los bancos. A estos gastos también se añadían los que tenía que asumir quien pedía la hipoteca por constituir y conservar la garantía de este tipo de contratos. La pregunta es dónde aparecen reflejados estos gastos. Se plasman en una serie de pagos concretos que el banco incorpora en cláusulas y que son fáciles de identificar en los contratos de las hipotecas. Son los denominados gastos de notaría, tasación, gestoría y registro de la propiedad. Pero volvamos de nuevo a esa fecha, el 23 de enero de 2019, cuando una sentencia del Tribunal Supremo estableció la obligación a los bancos de devolver todos esos gastos al considerar abusiva la cláusula que habían impuesto y estableció 5 años para que los clientes con una hipoteca anterior a esa fecha pudieran hacer sus reclamaciones a los bancos. El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha recordado ahora que esa fecha se acaba el 22 de enero. Por ello, aconseja reclamar a Alicia a quienes todavía no lo hayan hecho antes de 22 de enero del 2024, el próximo lunes.
Claro, es que los plazos corren, Usua, es aconsejable hacerlo entonces antes del 22 de enero y por eso hemos hablado con un reputado abogado vasco de gran trayectoria. Tú lo has hecho, ¿no?, hoy.
Eso es, en COPE Euskadi, el abogado Xavier Bilbao de San José Abogados nos explica que han sido los bancos los que han establecido el 22 de enero de 2024 como plazo máximo de 5 años para poder reclamar. Le parece que es una interpretación muy restrictiva, pero como todavía no hay certeza jurídica sobre si es o no la fecha correcta, considera que lo prudente, si vas a reclamar, es que lo hagas ahora.
Nosotros creemos que es una interpretación muy restrictiva, pero es verdad que por prudencia todas aquellas personas que tengan en mente reclamar, pues hombre, por prudencia sería bueno presentar una reclamación extrajudicial en la entidad bancaria, como digo, bien hecha, para impedir que el banco utilice ese argumento.
Una reclamación extrajudicial, como escuchábamos, que hay que realizar bien para que los bancos no utilicen esa excusa para no abonar las reclamaciones. Para ello, Xavier Bilbao aconseja acudir a un despacho y nos cuenta, en todo caso, qué documentación debe incluir esta reclamación.
Para hacer esa reclamación extrajudicial es necesario aportar las facturas de notario, de registro de la propiedad, de gestoría y de tasación. Además, para hacer la reclamación es preciso contar con los datos de la escritura de la hipoteca, porque en la carta de reclamación hay que hacer referencia pues a la fecha concreta en que se firmó, la notaría donde se otorgó, el número de protocolo. Es decir, nosotros recomendamos que se acuda a despachos que estén acostumbrados a hacerlas, porque no basta cualquier reclamación. Nos damos cuenta por la experiencia que en las entidades bancarias rechazan todas aquellas reclamaciones que no se hacen correctamente.
La reclamación con copia se deposita en un banco que tiene que devolverte un ejemplar firmado. Esto es importante. Nos cuenta este abogado que de un tiempo a esta parte los bancos están respondiendo positivamente a estas reclamaciones.
Hay que llevar siempre dos ejemplares, uno se lo quedan ellos y el otro lo devuelven sellado. Se cumple, digamos, el requisito para evitar que luego la entidad bancaria diga que ha prescrito la acción y demás. A partir de ahí, la entidad bancaria suele responder en el plazo de 15 días, un mes, a esa reclamación. Están accediendo a devolver las cantidades que se reclaman siempre que esa reclamación esté bien hecha.
¿Y de qué cantidades estamos hablando? Unos 1.000 euros es el importe medio que se está devolviendo en función del montante de la hipoteca, según nos explica.
Los importes varían mucho dependiendo de la escritura que uno ha firmado. No es lo mismo firmar una escritura hipotecaria de 100.000 euros que de 1.000.000. Los gastos guardan relación con el importe de la hipoteca. Podemos decir que una reclamación media puede rondar los 1.000 euros. Hay reclamaciones de 400, hay reclamaciones de 3.000, pero podemos decir que esa media, una reclamación media, puede rondar ese importe de los 1.000 euros.
También nota Xavier Bilbao que esta semana se ha incrementado bastante las consultas de última hora de personas interesadas, Alicia, en reclamar.
Nuestra carga de trabajo es importante y de manera habitual durante estos años. Pero es verdad que como en determinados momentos salta la noticia de que efectivamente hay plazos que por prudencia es mejor tener en cuenta, por ejemplo este, ¿no?, de que hemos comentado antes del 22 de enero del 2024, pues sí que es verdad que al saltar esa noticia la gente se pone en contacto con el despacho y bueno, sí que notamos un incremento de las reclamaciones estos días.
Para finalizar, Alicia, y aunque como hemos escuchado, según la declaración que nos hacía Xavier Bilbao, que la mayor parte de los bancos responden afirmativamente en caso de que esa reclamación extrajudicial esté bien formulada, en última instancia nos dice que si el banco responde negativamente a tu reclamación o bien no contesta, se puede acudir, en este caso sí, a la vía judicial, y señala que salvo reclamación mal hecha también en estos casos, los jueces, afortunadamente, nos dice, están dando la razón al demandante en el 100% de los casos.
Bueno, pues se puede aprovechar todavía en estos días. Usúa, nos lo contaban muy bien Xavier Bilbao, y tenemos unos días para mirar todos esos papeles que a veces guardamos de cuando firmamos hipotecas, sacarlos ahora, ¿no?, y llevarlos para que por lo menos se intente, ¿no?, y se mueva. Muchísimas gracias por este reportaje, Usúa. Un abrazo.
Hasta luego. Buenos días.
Semana cálida, aunque ya sabes que el día se divide en dos. En esta mañana calidita, templada todavía, con unos 16, 17 grados en el litoral, 12 en el interior, ahora mismo en Vitoria, pero que va a cambiar. Estate con mucha atención, bueno, sobre todo esas rachas fuertes de viento y después al descenso de temperaturas y quizá algo de lluvia ya para la tarde-noche.
Thank you.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más, Euskadi. Qué contento se le veía, se le notaba esta mañana a mi compañero Mauri Yáquez, no es para menos, claro. Y es que su equipo de fútbol, pues salía ganador ayer para esa Copa. Bueno, todavía tienen que pasar más citas, ¿verdad, Mauri? Pero parece que
qué
todo
bien
va bien,
me conoces. Mauri Yáquez,
buenos días.
Qué bien me conoces, Alicia, qué bien me conoces.
Bueno, sí, más o menos, y en algunos claro, es que... ámbitos más que en otros, ¿eh? Y en el deportivo...
¿Qué pasa? Es que no estábamos sobrados de alegrías por aquí, por Donostia, Alicia. Estamos pasando una
¿qué
rachita
me vas a
de...
a mí? Ya.
De penurias, pero vamos, entre mi rollito de la vasculitis y que la área no gana ni al arco iris, me contará.
Ay, que sí, arco iris y tú, que parecías sí, de colorines, imagínate. Pobrecillo, todo lo unareado.
Yo de rojiblanco, además, Alicia, imagínate cómo está el asunto.
Ay, al pobre le salen unas manchas rojas, fíjate, claro, es que no te van a salir a fines. Nos preocuparía, hombre, en forma
entonces,
de moratones.
Entonces, claro, lo de ayer, te lo resumo. Mira, Alicia, Imanol...
Disfruta, resúmeme.
No, te voy a acercar un poco el tema en otro sentido, el del estrictamente deportivo, si te parece, porque creo que es la noticia.
Vale.
Imanol se está equivocando en las ruedas de prensa. O sea, creo que te lo comenté ayer.
Sí, sí.
Ayer, de nuevo, muy desafortunado Imanol. O sea, está en una fase, Imanol, de que nadie puede criticar. Nadie puede sospechar de que el equipo físicamente está bajo, nadie puede sospechar de que el equipo adolece de una falta de gol brutal, nadie puede sospechar del equipo está con una falta de creación en el centro del campo tremenda. Pues claro, sale ayer y dice, no, es que de verdad, me da pena la gente que está criticando a este equipo. Digo, para, Imanol, para. Es decir, o sea, Alicia, nadie está ocultando que la Real Sociedad está haciendo un temporadón. O sea, la Real lleva... Te recuerdo, 30 partidos oficiales, Alicia, 30 sí. partidos oficiales, 20 de Liga, 6 de Champions y 4 de Copa, y ha perdido 4 partidos.
Es que fíjate,
y fíjate, y fíjate las 4 derrotas contra qué 4 equipos han sido, Alicia. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Atlético Bilbao.
Ya.
Atlético Club. O sea, no puede ser, Imanol. O sea, si no podemos hacer una analítica del presente rabioso de la Real... Entonces, con perdón, nos quedamos en nuestra casa, Imanol. O sea, lo que no puede ser es que te enfades porque haya unas crónicas, de acuerdo, muy negativas de San Mamés, porque el equipo no dio la talla absolutamente a ningún nivel y el Atleti nos pasó por encima y además sin hacer un gran partido. Entonces, claro, lo que no puede ser es cada rueda de prensa reitera y reitera y ya cansa de que, joder, ¿quién puede criticar a este equipo? Que la gente no es justa, lo que estamos haciendo es increíble, la temporada... Pero te repito, Imanol, que estamos analizando el presente rabioso. Y ayer, Alicia, la Real se pone ganando 1-0 en el minuto 15 de la segunda mitad, con uno más, con un arbitraje bastante benévolo, quisiera para mí siempre el arbitraje de Hernández Hernández para la sociedad, es que la Real se queda con uno más y es que Alicia, las pasamos canutas. O sea, con un hombre más sobre el campo, con todas Osasuna, las pasamos canutas. Tuvo que pitar otro penalti el árbitro, que encima lo falla Brais Méndez y en el rechace lo metió Mikel Merino. O sea, pero ayer la sensación de la Real Sociedad, Alicia, volvió a ser un primer tiempo. O sea, te lo puede corroborar Álvaro Rubio, que estuvo narrando el partido.
Sí.
En la... O sea, el primer tiempo en la Real Sociedad fue horrible. Horrible. La gente está con unos momentos bajos de forma. La gente está tiesa físicamente. De acuerdo a que el equipo está sin Traoré, sin Kubo, que seguramente estaban siendo los dos mejores, están con la Copa África y la Copa Asia respectivamente, los delanteros siguen tiesos porque lo de Sadik es un drama, lo de Silva es otro drama, Carlos Fernández está lesionado, vale, que hay unos condicionantes importantes que no podemos obviar, que son bajas de gente importante y muy bajos momentos de forma de los que están disponibles. Entonces, pero vamos a ver, Alicia, te repito, y le quiero a Imanol, que yo a Imanol le conozco desde que llegó a Zubieta.
Uy, ya sé que habla siempre muy bien de él, sí.
Un
sí.
chaval de Orio, de una familia humilde, tremendamente humilde, o sea, pero es que se está equivocando o tiene un entorno que le está llevando al barro, pero es que Imanol nunca ha sido así. O sea, ayer te repito que ha sido, para mí, yo vengo criticando a las horas de prensa de Imanol hace ya 2 meses, pero es que la de ayer ha sido el culmen de lo desafortunado.
Nunca
muy desafortunado.
Para que le comenté sugerencias con
pues
todo el
no
cariño
sé,
y respeto.
No lo sé, no lo sé qué le está pasando, no lo sé qué le está pasando, Alicia, pero te repito, que si no podemos decir en todo momento lo que pensamos, que es, te repito, Alicia, un auténtico temporadón de la Real, que quién iba a pensar que de seis partidos de Champions contra Salzburgo, Inter de Milán y Benfica, no le ha ganado nadie a la Real de esos tres equipos a doble vuelta. O sea, pero vamos a ver, Imanol, ¿podremos decir que la Real Sociedad lleva un mes que no está? ¿Que no está? O sea, que la Real llevaba en los últimos 5 partidos, había metido 2 goles en el descuento contra el Alavés y contra el no sé qué. O sea, que no puede ser, Alicia. O sea, es que si no podemos decir mínimamente que estamos preocupados por el momento puntual de la Real, te repito que nos quedamos en nuestra casa a hacer tricotosa. Sí, es que no es normal.
Claro, porque tú quieres tu libertad para expresar lo que
no, pero,
ves en
pero
cada
es que
momento,
además. Pero es que además es la opinión en este momento unánime de la prensa de Donostierra, que el equipo no está bien. Y ayer sacó el partido 0-2, pues de aquella manera, pero el equipo objetivamente se le ha caído. Entonces vamos a ver, mañana sorteo de Copa, está el Atleti también, objetivamente, pues lógica, estamos todos pensando en que Sevilla, Mallorca y Celta son 3 equipos que ahora mismo están pensando más en la Liga y serían como asequibles, porque ya están clasificados en el bombo ya están seguro, te lo digo porque hoy se juegan los dos partidos que cierran estos octavos de final, Real Madrid Atlético Madrid, el partidazo, no sale otra cosa, dice mi madre, me parece que no hay más partido, y luego el Unionistas de Salamanca, que dio el gran petardo eliminando al Villarreal, pues esta vez recibe al Barcelona. O sea, objetivamente, la Real y el Atleti mañana estarían firmando un Sevilla, un Mallorca y un Celta. No hace falta ser una inteligencia artificial de estas para decir esto. Luego, el Girona, equipo complicadísimo. Y luego te va a tocar o Madrid, Atlético Madrid, o Barcelona. Que evidentemente yo creo que no va a pasar en Unionistas de la sorpresa del otro día. No creo que le elimine al Barcelona hoy. Entonces, el bombo tiene esos dos factores. Que está claro que hay 3 equipos asequibles, entre comillas. Porque sabes que el sorteo, Alicia, sigue siendo cuartos de final. Pero a un solo partido. Y es fundamental que te toque en casa. O sea, a un solo partido es fundamental jugar en casa o fuera. Entonces, a partir de ahora, bueno, este partido de cuartos de final a partido único, Alicia, ya la semana que viene. O sea, es una brutalidad, pero el calendario está así, la Eurocopa este año empieza ya pues en julio y tal. Entonces, el partido único, cuartos de final. Luego hay un pequeño impasse de 15 días para la ida de semifinales, porque te recuerdo, Alicia, que las semifinales son a partido de ida y vuelta. El único condicionante de esta Copa a nivel de enfrentamientos es el de ida y vuelta solo en semifinales, y entonces ese ya iría más escalonado, porque entre los cuartos de final y la semifinal ida hay 15 días, y entre la semifinal ida y la semifinal vuelta hay 21 días. Hay un poquito más de espacio para que descansen un poco, porque si no esto es un horror. Por eso te digo que mañana estaremos muy pendientes a la 1 de la tarde, Alicia, una pena, porque no te lo podré decir en este espacio.
Claro.
El sorteo de los cuartos de final. Eso es. Y luego rápidamente, Alicia, temas de mercado.
Venga, en el último minuto. Sí.
Temas de mercado. Es que tengo mucho hoy, Alicia. Temas de mercado. Fíjate, el Amorebieta ha incorporado a 3 jugadores. Iker Unzueta, Ángel Trancho y el último, Bustinza, un auténtico mito, un dinosaurio que se dice, del fútbol español. La Real acaba de oficializar, en plan, si ves el vídeo, Alicia, flipas, en plan Superman, la Real ha fichado un superhéroe, Seraldo Becker, un chaval, tiene 29 años, viene del Unión Berlín, pero si ves el vídeo anunciante del fichaje de Seraldo Becker, Alicia, flipas en colores, con la capa de Superman, o sea, una cosa absolutamente de locos. Te digo, hoy en pelota, en Munguía, partidazo del Parejas, Elordi Rezusta, Pello Echeverría Zabaleta, y en baloncesto te digo 2 cosas, el Baskonia juega la Euroliga en Belgrado, el Lointec juega Eurocup en Londres, tiene que remontar 7 puntos, y se acaba de celebrar, Alicia, el sorteo de cuartos de final de la Copa de la Reina de fútbol, también a partido único, el Atleti recibirá al Costa ADG de Tenerife. Aquí estamos en lo de siempre, partido único, pero el Atleti ha tenido suerte, le toca en casa contra el Costa ADG, sin embargo la Real, mala suerte, porque le toca un equipo potentísimo, y fuera Levante Real Sociedad.
Muy bien, pues a
o sea,
ver
te
cierro
con esa noticia última hora. Eso es noticia ultimísima hora. Sorteo pues mira, fresca, de la Copa de la Reina, Atleti, Costa ADG, Tenerife y Levante Real Sociedad.
Bueno, pues muy bien, nos quedamos con ese dato. Oye,
que
después
tengo mogollón de cosas,
más.
Mogollón de cosas,
sí,
pero insisto, sobre todo
te voy a escuchar.
Con el leitmotiv de hoy me quiero despedir, Alicia. Imanol, tranquilízate, te queremos mogollón. Nadie hace las críticas ni por capricho ni porque vaya contra la Real. Es lo justo. Ahora mismo la Real no está bien. Ayer se clasificó de maravilla, estamos todos contentos. Pero sí, Imanol, olvídate de estas cosas de quien critica es un no sé qué. Olvídate que te estás metiendo en un barrizal que te va a ser difícil salir, Imanol, que te quiero mucho.
Pues a ver si le llegan estas palabras a Imanol. ¿Tú crees que hay posibilidades? Vale, venga, vamos,
sí,
a intentarlo.
Seguro que le llega. igual tergiversada. La gente ya
no,
sabe
que lo has dicho muy clarito.
Luego la gente entiende todo
clarito.
Al revés. No. Últimamente la gente que se queja entiende todo al revés.
Pues esas cosas no, ¿eh?
Hazme caso.
No se dice directo. En fin, vale. Un abrazo. Que te escuchamos abrazo, después,
Alicia.
Mauri, a ti y el resto,
vale,
de compañeros.
Agur, bye.
Y no bajan de momento las temperaturas, pero creemos que sí lo van a hacer en la segunda parte del día. Nos lo va a confirmar desde Euskalmet, Virginia. Guardión.
Hola, Guardión.
Se presenta un cambio, ¿no? En breve ya.
Pues sí, de hecho el viento ya, bueno, pues se está girando en la costa en el oeste de Vizcaya, donde ya se nota la entrada del viento del norte, y es que poco a poco el sur pierde fuerza, pero esperamos la llegada de un frente en estas próximas horas, que bueno, hace ya que ese viento se fije del norte, y de hecho con la llegada del frente también será algo racheado en la costa. Por lo demás, nos traerá esos cambios que se notarán en el cielo, se irá cubriendo y llegará la lluvia por la tarde. Junto con todo ello, bueno, pues una masa también de origen polar que hará que las temperaturas vayan bajando a lo largo de la tarde. De hecho, las mínimas se registrarán a últimas horas, cuando además la cota de nieve se situará ya en los montes.
Bueno, pues muchas gracias. Mañana te preguntaremos, ya sabes, de cara al fin de semana. Virginia, Viararte.
Agur, Viararte.
Y en las carreteras, pedir precaución por esas rachas de viento que, como decía Virginia de Euskalmet, pues están cambiando, pero están siendo bastante fuertes. De hecho, hemos tenido problemas en algunas carreteras por caída de árboles. Ahora mismo no hay ningún incidente, se circula con normalidad, pero atención, como decimos, en mucha precaución por las rachas de viento.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
So you're hiding from the mirror, clutching handfuls of your skin, my love, you never let me in. Heard you choking on the silence, drunken eyes are cloaked in violence, so deceptive.
Te queremos contar ahora acerca de una iniciativa de cambio y conciencia donde más de 400 bares y restaurantes de Vizcaya se van a convertir, o lo están haciendo ya, en protagonistas de la lucha contra el cambio climático. Estos establecimientos unen fuerzas con la iniciativa Hostelería por el Clima, que es un proyecto que busca, pues, no solo servir las delicias gastronómicas a las que estamos acostumbrados, sino también transformar la sostenibilidad en el sector hostelero. Para hablar de ello, de cómo se va a llevar a cabo, de cómo se ha hecho ya y se ha ideado, tenemos a la responsable de la iniciativa Hostelería por el Clima en ECODES, que es Ana Mastral. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Parece que hay una reacción buena, ¿no?, por parte de los hosteleros y hosteleras.
Sí, cada vez mejor. Mira, cuando empezamos en 2017, Hostelería por el Clima nace, como has contado muy bien, para ayudar al sector hostelero a reducir las emisiones, un poco siguiendo los cumplimientos del Acuerdo de París, que ya marca una reducción de emisiones a 2030 y 2050, y a partir de ahí, junto con uno de los grandes expertos en el sector hostelero, que es Coca-Cola, y el apoyo de las asociaciones de hostelería, como es Hostelería de España, ponemos en marcha un proyecto para decir, vamos a bajar este acuerdo, que es muy importante, pero que no se sabe muy bien muchas veces, y yo qué puedo hacer, responder esa pregunta, ¿no? Y vamos entonces a decirles un poco qué medidas tienen ya muchas de ellas implantadas, ¿Y qué significan esas medidas, ¿no? Que luego, si acaso, te cuento alguna. Claro. En 2017 era un proyecto raro, te voy a decir lo contrario, era un proyecto muy ajeno porque realmente no hay otro similar que tenga que ver con cambio climático. Pero también ha habido, yo creo que dos temas fundamentales. Uno, la pandemia, que la pandemia cambió mucho la percepción también sobre temas de salud. Y luego yo creo que también la hostelería está cambiando. Desde que yo empecé a trabajar con hostelería, que fue ya digo en el 2017, estamos muy cerca, he hablado con muchísimos establecimientos hosteleros para este proyecto. Yo creo que hay una recepción mucho más abierta. Hay una generación que les importa, que tienen en su ADN ya el cuidar también de su negocio, pero también cuidando del planeta.
Uh-huh. Fíjate, hablábamos de más de 400 establecimientos, Ana, distribuidos en 40 municipios de Vizcaya, después Coca-Cola Europacific Partners, ECODES, donde estás tú, la Asociación de Hostelería de Vizcaya, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao. Hay muchas personas e instituciones respaldando esta propuesta que va más allá, como decíamos, de la gastronomía que tanto nos encanta. Y es que el sector hostelero es entonces un actor clave, ¿verdad?, en esto.
Efectivamente. ¿Por qué elegimos el sector hostelero? Esto nos lo preguntan mucho, ¿no? Pues porque veíamos dos temas fundamentales. Uno, que el sector hostelero es fundamental y que está en todas las localidades, en todos los pueblos. Y si no hay un bar en un pueblecito, es mala señal, porque es un punto de encuentro, de sociabilización, de convivencia.
Y para ir a lo práctico, Ana, para que nos situemos todos, ¿qué es lo que se va a hacer en esta edición? ¿Qué propuestas hay?
Pues mira, lo que hacemos es a través siempre de la adhesión de los establecimientos. Nosotros lo que queremos es ayudar a cada uno de los establecimientos. Estos 436 establecimientos de Vizcaya se han visitado, ¿vale? Uh-huh. Y se les ha hecho una pequeña auditoría muy sencilla, como por ejemplo, ¿tienes luces LED instaladas?
Sí.
¿Tienes doble descarga en los inodoros? Por ejemplo, ¿separas y reciclas el vidrio? ¿Separas y reciclas el papel? Esas preguntas. Con esas preguntas se meten en la página web de hostaleriaporelclima.es. Cada establecimiento tiene su propio perfil climático, es lo que nosotros llamamos perfil climático, que tiene esa parte pública donde ya cuentan lo que están haciendo y están haciendo muchas más cosas. Luego, cada hostelero siempre pasa lo mismo. Yo he hecho muchas de estas pequeñas auditorías y dicen, pues esto ya lo hago. Y claro, es que lo haces porque efectivamente sirve para tu negocio, pero también tienes que saber que sirve para reducir emisiones. Uh-huh. Y en la parte privada, ellos tienen una parte que solamente pueden efectivamente ver ellos, donde les marca el plan de acción. Esto es lo que tenéis ya puesto en marcha y qué más puedes hacer en tu establecimiento. A muchos se les ha ocurrido. Yo les he contado, por ejemplo, puedes instalar reductores de caudal y vas a ahorrar, pues a lo mejor 10.000 litros de agua al año.
Claro, es que es muy interesante.
Me voy a comprarlos mañana mismo.
Y claro, tanto que sí.
Son medidas muy, muy prácticas, en muchos casos muy sencillas, que tienen mucho impacto también en el clima y también en los casos de agua y energía, los costes, con lo cual ahorran también y lo van a notar en la factura.
Claro que sí, Ana. Y se pueden adherir cada vez más establecimientos. ¿Están todavía a tiempo ahora? ¿Hay que esperar otra edición? ¿Cómo es esto?
No. Se pueden adherir. Esto es entrando en la página web hostelería por el clima.es y cada establecimiento puede adherirse. Mete el nombre de establecimiento y le llegará una contraseña. Con esto ya empieza a marcar sus las acciones que tiene puestas en marcha, las que sean, y ya está adherido. La adhesión es gratuita, naturalmente, para cualquier establecimiento hostelero y ya tendrá su plan de acción en la parte privada. Uh-huh. Es tan fácil como eso.
Bueno, pues mira, por si se animan, que todavía estamos a tiempo entonces.
Claro.
Y en esta noche, y además, oye, que haciéndolo todos en conjunto se hace mucho mejor y ahí hay como un lazo entre toda la hostelería en Vizcaya, ¿no?
Efectivamente, Vizcaya ha respondido muy bien. Esta ha sido la primera campaña que hemos hecho, o sea, este es el inicio, era dar a conocer el proyecto en la provincia de Vizcaya. Habrá más ediciones y habrá más el recorrido. Esto es un comienzo, simplemente, es que lo sepan, que lo conozcan y que se integren. Tiene muchos servicios, les va a dar información que les va a resultar útil efectivamente para ahorrar también consumos. Tienen herramientas que pueden utilizar todas, gratuitas para todos los adheridos.
Bueno, pues yo creo que es fácil a través de las redes ponerse en contacto, ¿verdad? Sí. Hostelería por el Clima, por ejemplo, con vosotros, con ECODES.
Claro, a través de la página web tienen allí efectivamente el contacto y, bueno, es entrar efectivamente y darse de alta. Es tan sencillo como eso.
Nos ha encantado hablar contigo, Ana Mastral, responsable de la iniciativa Hostelería por el Clima en ECODES, en Vizcaya. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Te resulta familiar este sonido? Es el repique de una campana que anuncia un fallecimiento. En la localidad guipuzcoana de Segura, el tema de las campanadas ha generado controversia. Y vamos a entrar en ese debate con Elisa López.
Pues sí, las campanas eran transmisoras de noticias, y lo son todavía en muchos pueblos, para comunicar a través de un sonido como este si ha fallecido algún vecino. ¿Por quién doblan las campanas? Una famosa película de los años 40. Avisan también de otras noticias, de noticias más alegres. Por ejemplo, el anuncio de una boda, de un enlace, sería algo así.
Pues resulta que el Ayuntamiento de Segura, de la localidad que te hablábamos en Guipúzcoa, ha decidido dejar de tocar las campanas de madrugada debido a las quejas de algunos habitantes. Y la comunidad está un poco dividida. Hay vecinos que han vivido toda su vida cerca de la iglesia y que lamentan perder una tradición que consideran esencial. Según ellos, el sonido de las campanas no les molestaba en absoluto. Al contrario, le servía como referencia especialmente por las noches, pero hay otros pues que se quejan. Así que vamos con este tema, vamos a conocer diferentes perspectivas y te preguntamos a ti, ¿te gustaría que las campanas de tu iglesia dejaran de sonar por la noche? ¿O crees que es parte de la identidad y tradición de tu pueblo? Pues un asunto que, como vemos, Elisa, toca fibras sensibles.
Pues sí, y es que en Segura, en este municipio del Goierri, de Guipúzcoa, de 1.400 habitantes, las campanas sonaban las 24 horas del día desde el año 1700. 300 y pico años de tradición, pues que se han puesto fin ahora, porque, bueno, pues el 29 de diciembre algo hizo que esa tradición acabase, dado que algunos vecinos pusieron varias quejas ante el Ararteco, el defensor del pueblo vasco, al considerar, bueno, pues que por la noche no les dejaban conciliar el sueño. El ayuntamiento se hizo cargo de esas quejas, encargó un informe técnico a una empresa de medición y el resultado reveló, pues bueno, pues que el sonido superaba el límite de decibelios que marcaba la ley. Por lo tanto, la consecuencia ha sido eliminar el repique de las campanas desde las 11:01 de la noche hasta las 6:59 de la mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Lo han asumido en general los vecinos porque hubo unas quejas de algunos que no podían dormir? Pues no, no lo han asumido. Están en su mayoría descontentos con esta decisión y es eso lo que nos ha llamado sobre todo la atención, que el descanso no es lo que más apego tiene en este municipio. Es el sonido de las campanas, que es referencia para muchos, les acompaña desde siempre y, bueno, sobre todo para el campanero laureano, que lleva 40 años ejerciendo esa labor y para él ha sido un palo que, dice, comparten muchos vecinos de esta localidad. Por ejemplo, fíjate, en Segura, la forma de anunciar un fallecimiento no solo es ese anuncio, sino que según haya un repique al final de 3 veces o 2, se sabe si ha sido hombre el que ha fallecido. Ajá. O si ha sido mujer.
¡Qué curioso!
Pues sobre todo esto nos hemos ido a más parroquias, a más lugares, a preguntar si por la noche repican las campanas de su iglesia o no. Y hemos ido a 2 zonas de Álava, a la montaña alavesa y a la Rioja alavesa. En la Rioja alavesa hemos hablado con Carlos, que lleva varias parroquias, que sí tienen campanas que repican por la noche y nos dice que los vecinos están encantados con ello.
Campanas repican por la noche, dan las horas, sí que en algunos sitios se ha cortado para que no den los cuartos, pues porque, bueno, puede ser un poco más molesto. Te puedo decir que no solamente no ha habido quejas, sino que al revés, ha habido gente que agradece, porque tuvimos una temporada, por ejemplo, en Santa Cruz, el el reloj parado se puso en funcionamiento y la gente agradece que el reloj funcione, pues porque te dicen, oye, por la noche, ¿qué compañía hace cuando esto no desvelado? ¿Qué compañía hace el reloj que suena? Uh-huh. Claro, yo también te digo una cosa, cuando uno viene a vivir a un pueblo, pues ya sabe también lo que hay, ¿no?
Zona rural, es la zona rural con todo.
Claro, pues huele a vaca, huele a campo y también pues suena las campanas.
Sí. Pues nos decía eso, que al final el que vive en un pueblo lo tiene asumido, pero el que va a un pueblo también ha de contar con esas costumbres y esas tradiciones. No solo nos decía que gente que se desvelaba por la noche se sentía reconfortada con ese sonido de las campanas al repicar, sino que a lo mejor agricultores que madrugaban mucho, pues según el viento les gustaba saber si venía el sonido de la campana de tal localidad o de tal otra. Bueno, ahí tenemos a las parroquias de la montaña alavesa que sí mantienen el repique de las campanas por la noche, como nos decía y celebraba Carlos, pero también hemos hablado con otra zona, con Rioja Alavesa, que sin embargo ha hecho como segura, pues las ha dejado de repicar por la noche. Nos ha explicado Chechu, que también lleva varias parroquias en Rioja Alavesa, que él lleva 6 años y que esta decisión se debió tomar antes, en consonancia con los ayuntamientos. Cree que no hubo quejas previas, sino que sin más se decidió por consenso, poner el descanso nocturno por encima de la tradición y que no conlleva mayor problema, nos cuenta.
Entonces, nosotros respetamos el horario ese que hay de descanso de 11 a 8 de la mañana. Nosotros aquí las campanas están como integrado en el pueblo. Yo me imagino que habrá sido un acuerdo con los ayuntamientos por el tema del descanso, porque siempre puede... yo me acuerdo cuando estaba en Amurrio, pues sí tuvimos... entonces ahí sonaban las 24 horas, entonces hubo alguna queja y entonces pues tuvimos que acomodar el horario de las campanas a lo que marca la ley. Vamos, está asumido el horario, es decir, no hay ningún problema.
Está asumido y lo comprende Chechu, pero si rascamos, sí que hay nostalgia por esos toques que también nos ha explicado, como escuchábamos al principio, que son toques para anunciar distintas noticias, bien pues un fallecimiento, una boda o incluso las fiestas.
Se suele tocar un toque especial, para avisar que ha fallecido alguien, e incluso para las fiestas tenemos nuestros toques propios. Yo en algunos sitios se hace manualmente, en algunos momentos el repique de campanas. A la gente todavía en los pueblos es una referencia, en la ciudad no tanto, quizás. Incluso si hay una cosa importante, un incendio, cualquier cosa, eso siempre ha sido una referencia para avisar. Por ejemplo, durante la pandemia, a las 12 de la mañana, todas las parroquias de Álava, en principio, tocábamos un tono para solidarizarnos de alguna manera.
Mira, este es el repique, por ejemplo, para avisar de un incendio, como nos contaba Chechu, que también, fíjate, nos compartía ese momento en el que incluso se creó un repique solidario durante la pandemia, que la gente que estaba aislada en sus casas, ¿sí?, pues sintiera ese nexo común, ¿no?, ese hilo melódico que les hacía a todos, partícipes de una misma realidad trágica, pero a quienes les reconfortaba pues ese repique de la campana de su pueblo. Bueno, ya puestos, le he preguntado a Chechu, ¿no hay una solución intermedia entre que suene la campana por la noche y tener que quitarlo, como ha ocurrido en Segura con el sentimiento mayoritario en contra? ¿Se puede amortiguar? ¿Se puede bajar el volumen?
Pero como es un tema legal, pues y sin más. En principio, no. Cada campana tiene su tono. Entonces, normalmente la campana del reloj tiene ya su marcado un número decibelios, que ahora no sé, pero siempre superarían los 35, eso fijo.
Sí, que no hay una solución intermedia.
Una campana.
Claro.
No. No, hombre, sería, me imagino, amortiguar el toque, pero habría que poner alguna protección o algo, pero entonces ya no sería el sonido natural de la campana.
Qué curioso, ¿verdad? Me estaba imaginando una especie de airbag, claro, para amortiguar ese sonido, o que se convierta en digital, ¿no? Luisa, porque que podamos bajar el sonido como ocurre con muchos pianos, ¿no? Cuando queremos en casa practicar y no tenemos el de teclas habitual, sino el otro electrónico y podemos bajar el sonido. No es lo mismo, no es lo mismo.
Parece la campana... que o repican por la noche o no repican. Hay pueblos con diversas realidades, como vemos en Euskadi, nos hemos detenido en el de Segura, que es el último que ha sufrido un cambio con los vecinos mayoritariamente en contra, pero bueno, hay mucha jurisprudencia porque al final lo del ruido pues está muy en boga, hay muchos derechos a veces que están contrapuestos por el tema del ruido, hay mucha jurisprudencia y sentencias, pero bueno, hoy nos hemos detenido en estos casos ilustrando las dos realidades y ya queda, bueno, pues al albur de cada uno.
De cada uno. Nos ha encantado este recorrido que has hecho por las campanadas de nuestros territorios. Gracias, Elisa López. Continuamos con Pilar García Muñiz. Sigues en Herrera en COPE.